Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Deportes Cope Cantabria desde el Salón, que nos tiene habilitado el hipódromo de Suso, como todos los lunes. Ya sabes que desde la semana pasada tenemos ya programación habitual, y hoy es un día muy especial porque tenemos como invitado, como protagonista, al entrenador del Real Racing Club, Javi Rozada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal?
Aquí estamos, con toda la ilusión del mundo. Supongo que como tú, con toda la ilusión de que esta etapa nueva que se te presenta en el Racing sea la más ilusionante y que podamos conseguir ese éxito difícil, porque hay 22 clubes más peleando por ese objetivo, que es el de la ascenso a segunda, ¿no?
Sí, está claro que al final este año además es un año especial por todo, ¿no? Por el formato, porque hay 102 equipos por primera vez en la historia, pero bueno, este escudo, como siempre digo, tiene una historia muy grande detrás, y al final esa historia pues se convierte en una responsabilidad, y bueno, pues creo que la estamos llevando bien y preparado para este reto.
Vamos al principio de todo, lo que costó que se hiciera oficial tu fichaje. Estuvimos 2 semanas en barbecho.
Sí, bueno, son cosas que pasan al final en una negociación. Se abrió muy pronto, porque es verdad que los contactos fueron pronto, pero bueno, luego en una negociación siempre hay alguna interferencia, y en este caso las hubo, pero bueno, creo que las dos partes teníamos claro que era la mejor opción. Yo siempre puse toda mi... focalicé todo en venir aquí, y al final estoy contento porque, bueno, al final no es cuándo se hace, sino cómo se hace, y creo que las partes lo llevamos y lo cerramos bastante bien.
¿Hubo algún problema con el presidente? Te lo tengo que preguntar, porque las malas lenguas hablan de que había algún tipo de filtración y demás, salió en Asturias el hecho de que venía Pedro Menéndez y demás, que no gustó nada, y a lo mejor algunos apuntaban que puede haber sido la razón de ese compás de espera.
Yo ahí no lo sé, a mí tampoco pedí mucha explicación. Aquí la propiedad, en este caso Pedro y Alfredo, los máximos accionistas, pues ellos toman decisiones. El nombrar un entrenador creo que es un puesto de mucha responsabilidad dentro de la estructura de un club, y yo no creo que, no lo sé, la verdad, que lo que ha sido. Yo lo único que sé es que sí es cierto que se iba a anunciar antes y que hubo un compás de espera, pero tampoco pregunté. O sea, a mí lo que me preocupaba es entrenar al Racing y poco más.
Antes de que se conociera que eras el entrenador, estaba el Hércules también, y hablando con unos con otros decían que era la otra alternativa que manejabas, pero claro, se puso en contacto contigo el Racing y dijiste que parar todo, que esta es la opción que más me interesa, ¿no?
Sí, nada, cuando salió el nombre del Racing no hay mucho más, porque bueno, aparte de... no es una cuestión de... porque suena un poquitín igual a bien queda o palabras que igual quieres escuchar, pero creo que al final es lo mejor. El club, creo que es un club con, bueno, pues con mucha historia. Creo que es un club además que le tengo cariño porque somos vecinos, y yo ya venía aquí, ya lo dije, con a ver algún partido incluso de Marcelino y antes con mi familia, y que los últimos años pues ese vínculo todavía ha ido creciendo por el tema de haber venido al Sardinero 3 veces, ¿no? Vine con el filial, vine con el Lealtad y vine con el primer equipo Real Oviedo. Entonces, bueno, pues todo eso te hace pues sentir un poco más ya el club más cerca, y bueno, pues una vez que se pone ahí no puedes decir que no.
Bueno, pues Javi Rozada va a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Eso sí, a partir de las 3 y media, en minuto y medio, tendrás que sintonizar Cope más Cantabria 105.6 de la FM. Hasta aquí se ha acercado, obviamente, también Gerardo Sesniega. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
El otro día comentabas que era un milagro que hubiera 2.000 abonados en el Racing. Pues sí, tengo que decir 3.000. Que sigue la locura, que hay más de 3.000 abonados en 2 semanas. La fe de la afición racinguista es tremenda.
Sí, porque evidentemente todos sabemos que es una afición muy fiel con su equipo, pero claro, es que estamos en un escenario donde nadie sabe cuándo va a volver a poder pisar el Sardinero para ver en directo a su equipo, y hacerte abonado de un club que no sabes si en toda la temporada lo vas a ver en directo, me parece desde luego un gesto extraordinario y la demostración de que la afición del Racing es especial, ¿no? Y hay que ponerla siempre en un altar, porque en las circunstancias actuales hacer más de 3.000 abonados es casi un milagro,
¿no? Hablando de poner en un altar, el Racing lo va a hacer con sus abonados oro. Para el que no lo sepa, el miércoles es el partido frente al Sanse, la Real Sociedad B, en la Albericia, a las 6:30, y el club racinguista ha hecho con buen tono que los 200 abonados oro, que tienen más de 50 años, pueden entrar gratis en las instalaciones para ver ese partido con la distancia de seguridad.
No, y además va a ser una buena piedra de toque para conocer a un rival que teóricamente, entre comillas, puede ser uno de los equipos que realmente puede pelear por el primer puesto con el Racing, ¿no?
Ahora lo comentamos. A partir de ahora, 3:30 en Cope más Cantabria, con Javier Rozada, que va a estar hasta las 4 aquí en el Hipódromo de Suso, aquí en Deportes Cope Cantabria.
Cope. COPE más Cantabria.
Bueno, aquí estamos 3:30 en COPE más Cantabria 105.6 para matizar. Van a entrar los abonados oro, pero tienen que facilitar nombre, apellidos, DNI a la entrada. Se le va a tomar la temperatura, el gel hidroalcohólico para lavarse las manos a esos veteranos aficionados del Racing y también esa distancia, porque como la grada más o menos caben 500 espectadores y hay unos 200 abonados oro, puede estar sin ningún problema ahí con esas medidas de seguridad y prevención de riesgo. Yo creo que es un detalle bonito, Javi, que la afición más veterana, los abonados solo puedan ver en directo esa primera prueba seria contra un rival de entidad. La Real Sociedad B, a priori, va a estar con nosotros ahí arriba en este primer subgrupo de primera toma de contacto en la Liga, ¿no?
Sí, a ver, está claro que vengan los abonados oro para nosotros, pues hoy es bueno, porque son gente que merece su reconocimiento por llevar tantos años ligados a la entidad y ayudando. Pero yo estoy preocupado por todos los abonados en general, ¿no? Como bien dice Gerardo, a estas alturas, sin saber cuándo vas a poder acudir a Sardina a ver un partido que ya tengas 3.000 socios, pues dice muchísimo de esta afición y al final lo que a mí verdaderamente me preocupa es el poder tenerlos cerca, ¿no? Tanto en Sardinero como el grupo que nos ha tocado, que en el País Vasco yo sé que pues vas a jugar prácticamente en casa, entonces pues bueno, ojalá, aunque sea el 50% o 60% de aforo, pues puedan acudir, porque si no a todos, seguro que se puede contentar prácticamente todos. Y oye, ese es un tema que para nosotros es muy muy importante, y a ver si tenemos suerte y todos esos abonados pues pueden estar cerca del equipo.
Una norma muy importante, el apoyo de la afición del Sardinero no va a poder ser con todos los abonados de momento. Esperemos a ver cuáles son los protocolos, lo que se puede hacer en los partidos cuando comience la Liga ya en el 18 de octubre. Todos aquellos que quieran ver el partido ya saben que en el canal de YouTube Racinguista se suscriben y tienen ahí 10 minutos antes ya la conexión para ver ese encuentro en directo. Bueno, Javi, nervioso, no llegan caras nuevas, han llegado tres, más allá de los chavales de Saúl y demás. Y no son ilusionantes, ¿para qué no vamos a engañar? Faltan los nombres contrastados, que acompañen a los Tejudo, a los Figueras, a los Iván Crespo, incluso a Jonander podemos meter en ese saco, pero faltan jugadores de referencia para poder ilusionar y poder tener un equipo sólido que pueda guiar a los chavales, que ahora mismo están prácticamente siendo el 80% de lo que tenemos en los entrenamientos, ¿no?
Sí, pero al final nunca sabes, ¿no? Porque en segunda B los nombres tampoco te dicen nada. Está claro que tiene que venir algo con experiencia, estoy de acuerdo, pero bueno, nosotros creo que ya tenemos jugadores con experiencia, los tenemos, porque tenemos a los Tejudo, tenemos a los Jordi, tenemos a los Young, tenemos a Iván, o sea, tenemos muchos jugadores con experiencia, incluso reciente en la Liga de Fútbol Profesional, y luego tenemos a gente que, bueno, igual no es ilusionante, pero al final Isma es un jugador que el Elche hizo un desembolso grande hace 3 años y por él, es un jugador que es sub-23, es un jugador del año 98 con un potencial enorme.
Buena pinta, ¿eh? La gente le ve como medio defensivo, pero tiene un toque con el balón, sabe colocar, va de área a área.
Yo creo que es un jugador emergente, es un jugador que nosotros, yo como entrenador en este caso, hay que sacarle rendimiento, pero creo que es un fichaje totalmente acertado porque entra en lo que queremos, ¿no? Dentro de la estructura del equipo. Luego Pablo Andrade, que oye, igual no suena ilusionante, pero es un jugador que el año pasado en el Rayo Majadahonda, yo lo tenía en el grupo antes de subir al primer equipo, lo vi, me enfrenté a él, de hecho fue el último partido antes de subir, y es un lateral pues también con muchísima proyección, un lateral que está en una edad muy buena. Y luego Álvaro, bueno, pues que todos lo conocemos, que debutó muy joven en el fútbol profesional con el Sporting, que luego fue al Mirandés, que fue al Mallorca, y un jugador también con un potencial grande. Entonces, bueno, pues son fichajes que yo estoy contento, y ahora lo único que nos falta es pues esos chavales que tenemos, que son muchos y buenos, porque el nivel de esos chavales, yo te puedo asegurar que vengo de trabajar en cantera, porque yo me considero un entrenador de cantera, y es un nivel muy alto. Entonces lo único que tenemos que hacer, en este caso yo como entrenador, es potenciar al máximo sus virtudes, hacerles ver que van a jugar en un equipo con exigencia y soltarles, darles una responsabilidad y que puedan...
¿Hay alguno, Javi, que te haya dicho ya, o ya has visto tú, este tiene que quedarse? A mí me da igual la ficha que tengas, si es del Rayo Cantabria, por ejemplo, Martín Solar, Camus, Pablo Torre, Íñigo, ¿van a estar toda la temporada con el primer equipo? ¿Lo tienes decidido ya?
A ver, son muchos y al final... los partidos van a empezar el miércoles. Yo te puedo hablar por el día a día hasta ahora, ¿no? pero a los chavales ahora hay que verlos, pues bueno, hay que verlos competir. Esto no es verlos un día, hay que ver, hay que soltarlos, hay que verlos el miércoles, hay que verlos cómo vienen el jueves a entrenar, después de igual de un buen partido cómo reaccionan, después de un mal partido a ver cómo reaccionan. Entonces, lo único que quiero que los chavales es que sigan haciendo lo que están haciendo, que están disfrutando además los entrenamientos, que están dándolo todo, están con el máximo todos, y yo creo que luego el verde va a decir, ¿no?, lo que los que de verdad se tengan que quedar. Yo pienso que va a ser una cosa pues de todo este proceso. Quedan 6 semanas para empezar, vamos a jugar, creo que son 7 partidos si no me confundo, contra muchos contra equipos de buen nivel de la categoría. Entonces los chavales dentro de esa normalidad pues ya veremos, no te puedo dar ningún nombre yo, porque además es pronto y sinceramente te engañaría porque no los conozco todavía en situación de
competir.
En cualquier caso, Javi, a ver, está claro que este año se ha cambiado un poco la mentalidad del proyecto, se quiere abrir un poco las puertas de la cantera y que los chavales al menos tengan oportunidades. Te los han puesto a entrenar, sabes que vas a tener que contar con alguno de ellos, pero evidentemente lo que no podemos hacer es volvernos locos. Este equipo el año pasado quedó tercero en tercera división y el Racing aspira a ascender a segunda división, con lo cual con una base de la cantera es imposible dar el salto. Y eso tú lo sabes, entonces hay que reforzar la plantilla. ¿Qué nivel de... No voy a decir preocupación, pero no sé, de cierta ansiedad tienes porque van pasando las semanas? De momento, con todo el respeto, estás entrenando al Racing B, entre comillas, y este Racing necesita fichajes. ¿Qué necesita el equipo? Y supongo que tú querrás tenerlos cuanto antes para poder hacer una buena planificación de la pretemporada de cara al comienzo del año, porque te gustaría, entiendo, trabajar con los jugadores que van a ser importantes el próximo año, ¿no?
Vamos a ver, cuando las partes nos pusimos de acuerdo para venir aquí, nosotros hicimos una composición de lo que queríamos que fuera el Racing, el proyecto. Dentro de ese proyecto queríamos jugadores con experiencia, que los tenemos, creo que está claro.
Pero son muy poquitos,
sí,
Javi.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Son, ahora mismo ahora podemos mismo, decir 4.
Claro.
Sí, con experiencia, 4, más yo te metería experiencia a Álvaro, porque bueno, Álvaro yo creo que también tiene experiencia, pues bueno, vamos a decir 5 jugadores, vale. Luego tienes 2 jugadores que igual no tienen la experiencia en segunda B, pero proyectables, como son Isma y Pablo. Tienes a Lucas, que conmigo en el Vetusta, siendo el cuarto portero, vamos a decir, jugó casi más que el tercer portero, porque de hecho Lucas jugó creo que algún minuto más que Gorka Giralt en el Oviedo. También, o sea, luego también te lo meto dentro de esa experiencia, ese grupo de Pablo y de Isma, y yo te entiendo, Gerardo, que tienen que venir jugadores.
Claro.
Sí, número, no lo sé. Pero yo estoy tranquilo porque al final...
Es decir, a ti te van a exigir que este equipo pelee por el ascenso y evidentemente todos tenemos que ser realistas y con la plantilla que tiene actualmente el Racing es prácticamente imposible, pero no porque los chavales no tengan potencial, sino porque no puedes dejar en manos de 6, 7, 8 chavales la responsabilidad de que el equipo pelee por el ascenso a segunda división. Pero bueno, entiendo que la dirección deportiva está trabajando en eso y que hay que tener paciencia, pero ¿hasta cuándo? Porque ya llevas semanas de pretemporada y el equipo necesita un poco de rodaje con los jugadores que vas a tener ya cuando empiece el año.
Sí, el Pedro, yo sé que hay nombres encima de la mesa, porque bueno, a mí como entrenador me consultan cosas y miramos cosas. Yo no sé cómo están las operaciones a día, tampoco pregunto, porque oye, bastante tienen con estar viendo todo lo que tienen que hacer y no voy a estar yo todos los días, pero quedan 6 semanas. ¿Vale? Quedan 6 semanas, que a mí me gustaría tenerlos ya y jugar el miércoles contra la Real Sociedad con esa base, sí, pero seguramente si tuviéramos esa base igual se nos escapaba algún chaval, ¿vale? Pues entonces yo el miércoles lo que me centro es en ver a los chavales, a ver, bueno, cómo reaccionan, a ver quién te vale, porque seguramente los habrá que sorprendan para bien, habrá alguno pues que vamos a tener que esperar el siguiente partido. Entonces luego después de eso van a ir viniendo jugadores en prácticamente todas las posiciones, porque salvo la portería van a venir en casi todas las posiciones. Entonces, bueno, pues yo estoy tranquilo por eso, porque sé que esa mezcla de juventud con experiencia y más lo que falta por venir, que va a ser más cerca de la experiencia, pues vamos a tener
un... Es un buen caladero, Javi, el Oviedo. Edu Colina, por ejemplo, ¿le has llamado para que venga al Racing?
Edu Cortina, bueno, a ver, Edu Cortina, yo lo tuve en el Oviedo, lo entrené siendo alevín, luego cadete y luego lo entrené en tercera, segunda B y segunda. O sea, para mí es prácticamente como un hijo, porque además tengo mucha relación con él, personal. Es un gran jugador, es lo único que te puedo decir, pero al final es un futbolista que en el Racing ahora hay muchos jugadores también de ese perfil. Tenemos a Pablo, tenemos a Martín, tenemos a Iño. Entonces, bueno, es un jugador, por supuesto, muy bueno, porque viene de jugar en segunda división y con mucho nivel, pero bueno, veremos si puede encajar.
Has nombrado ya dos veces a Pablo. Entiendo que te refieres a Pablo Torre, que es un chico, es un niño. Es decir, está todavía, sí. Creo que es primer año de juvenil.
2002, ¿no?
Claro.
Creo que segundo.
Claro, aquí hay a veces excesiva prisa en que los chavales den el salto al primer equipo y se generan expectativas muy rápido que luego a veces puede ser hasta contraproducente para los chavales. Pero ya lo has nombrado dos veces. Realmente ahora mismo Pablo Torres es un jugador que si te convence puede dar el salto a la primera plantilla con la exigencia que va a tener el Racing en Segunda División B.
Vamos a ver, es lo que te digo. Yo ahora mismo a Pablo para mí ahora mismo es un jugador de la plantilla. Está entrenando conmigo. Somos, creo, hoy entrenamos 19 jugadores de campo y 4 porteros. 23 jugadores. Y Pablo está entre ellos. Luego, yo a Pablo ahora mismo, a día de hoy, le doy el trato de jugador de la primera plantilla. Esto luego veremos. Pablo mañana vendrá a entrenar por la mañana con la ilusión con la que está entrenando, con esa sonrisa que tiene, y veremos pues para lo que da. Si Pablo tiene que estar en el primer equipo o no, pues eso se irá viendo en el día a día. Si tiene que jugar con el filial, jugará con el filial, y si tiene que ir a algún partido con el División de Honor, irá con el División de Honor. Es un niño, como bien dices, tiene 17 años, pero al final a los niños lo que hay que hacer es ponerlos ahí, darles su responsabilidad y luego, sin hacer ninguna burrada, porque creo que a los chavales lo que no hay que hacerles es meterle una presión, y menos a Pablo, veremos, igual de repente, pues se crece y pues tenemos que claro. Lo empezamos a poner el sardinero.
El bueno al prao, Javi. Hablando de ir rápido y demás, estás un poquito cargando físicamente a los chavales demasiado en esta primera semana, porque ya creo que has bajado el pistón. Hoy estaba previsto una doble sesión, creo que ya has suspendido la de la tarde. Después el miércoles tenemos el partido. ¿Crees que los chavales están rindiendo incluso más de lo que pueden para contentarte? Porque además exiges un fútbol de presión arriba, la salida del balón del equipo contrario. ¿Crees que con lo que tienes ahora puedes llevar a cabo el fútbol que tú pretendes con ese 4-3-3, presión rápida arriba tras pérdida?
Vamos a ver, yo creo que un equipo lo primero que tiene que tener y en la construcción es unos hábitos, ¿vale? Por encima, incluso te diría del modelo de juego. A mí me gusta mucho los equipos, pues crear en la pretemporada, cimentar unos buenos hábitos. Y es lo que estuvimos haciendo. Creo que el equipo ya tiene unos buenos hábitos. Entonces ahora va a ser mucho más fácil. Ahora cuando llegan los partidos de pretemporada, pues con el La Real, con el Laredo, con el Atleti, todos estos partidos nos van a venir bien para todos estos hábitos que estamos construyendo, pues que se vean en el día a día. Entonces, bueno, fueron dos semanas duras. Ahora esta semana también va a ser dura, porque tenemos mañana entrenamos por la mañana, el miércoles tenemos una doble, jueves entrenamos por la tarde, el viernes tenemos una y luego el sábado doble. Entonces, bueno, va a ser una semana también dura, pero es cierto que hoy, por ejemplo, les dimos la tarde de descanso porque sabemos que esos dos partidos los chavales van a querer dar lo mejor de sí, entonces no queremos tampoco que de aquí estén muy cargados.
Lo digo porque el fútbol está cambiando, ya del tiki-taka famoso y demás de tocar, ahora parece que el fútbol, lo vimos con el último campeón de Europa, el Bayern, parece que es un partido muy abierto, a ir hacia el rival, a presionar. El Racing, tú has dicho que quieres que sea protagonista en todos los campos en esta temporada. Es lo que queremos, lo que esperamos ver del Racing, eso está muy bonito, pero después el fútbol y cada partido te va a poner en tu sitio.
No, vamos a ver, al final, dentro de un partido hay muchos mini partidos, pero está claro que el Racing tiene que ser un equipo protagonista. O sea, si no es protagonista el Racing, con todos mis respetos para los 9 equipos vascos, que todos tienen una, la mayoría tiene una gran historia, y luego tienes 3 filiales de primera división, más el Laredo, pues el Racing en ese grupo tiene que ser protagonista, y a mí me gusta que el equipo sea protagonista con balón, pero luego, bueno, pues se va a tener que amoldar a los diferentes escenarios que te pide un partido, ¿no? Y va a tener que manejar muchas cosas. Entonces en eso estamos trabajando, en que dentro de ese protagonismo con balón, pues luego, bueno, pues cuando tengamos que apretar alto, que el equipo esté muy junto y que para apretar alto, cuando tengamos que estar en bloques medios, que el equipo interprete bien dónde y en qué zona tal, y eso conlleva un trabajo, y bueno, pues estamos creándola, y aparte, bueno, pues donde mejor se interpreta y coge tales en los partidos, y para eso el miércoles empieza el primero.
Pero eres guardiolista en ese sentido, un talibán de tu modo de juego, en el sentido de que yo quiero jugar así y quiero que sea protagonista, o te puedes adaptar, o de repente un equipo no está presionando arriba, no podemos, oye, un pelotazo.
No, guardiolista para nada. Además, si ves, no, vamos a ver, un guardiolista, tú para jugar con esa...
No, digo en cuanto a que no cambia su modo de juego bajo ningún concepto.
Pero eso lo pueden hacer muy pocos equipos. muy pocos. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que amoldar un poco es, dentro de mi forma de ver el fútbol, amoldarte a los jugadores, que yo creo que es fácil, ¿no? Dentro de tal. Y luego, bueno, pues a cada jugador, para sacar lo mejor de sí, pues veremos si tenemos que jugar con unos, tenemos que jugar con dos, si tenemos que jugar con los bandas a pie cambiado, con los bandas dentro, con dos delanteros, con una. O sea, eso al final nos lo va a ir diciendo un poco la confección de la plantilla y tal. Pero lo que es el modelo y la forma, nosotros no. Ya te lo digo, vamos a ser un equipo. Esto, protagonista, vamos a ser un equipo vertical y luego vamos a ser un equipo, eso ya te lo digo, que va a apretar alto y que va a intentar pues que los partidos sean muy agitados, que creo que nos va a beneficiar.
¿Qué nivel de implicación te has encontrado en los dos, digamos, super veteranos, que son Álvaro Cejudo y Jordi Figueras? Uno capitán del Racing, el otro temporada extraordinaria en segunda división, que incluso podía tener ofertas para jugar en esa categoría. Volver a segunda B, campos pequeños, otro tipo de fútbol, ¿cómo te los has encontrado mentalmente y de motivación?
Bueno, yo tuve una conversación con los dos cuando llegué, porque al final van a ser los capitanes junto con John y con...
Y con Iván, claro.
Y con Iván, y bueno, también está Óscar, que lleva 2 años, pero bueno, Óscar como salió cedido, tampoco tal, entonces bueno, van a quedar esos 4, pero bueno, Óscar prácticamente, te lo meto, que por cierto, antes no, cuando dijimos los jugadores de experiencia, a Óscar también hay que meterlo, porque es un jugador que tiene, tanto en el Oviedo como en el Baleares, como en todos los sitios que estuvo, ha jugado en todos los sitios, en segunda B. Entonces, la implicación que noté desde el primer día, yo hablé con ellos, porque yo lo que quería saber es, oye, si querían salir, y una vez a mí me lo transmiten, pues cojo y yo lo transmito a la dirección deportiva, porque no quiero que ningún jugador se quede aquí, aquí hay que matar por esto, y no quiero que ningún jugador se quede aquí con reticencias. Entonces, los dos me han transmitido lo mismo, que se quieren quedar en el Racing, que están contentos aquí, tanto ellos como su familia. Y bueno, pues son jugadores que importantes, los dos, porque son perfiles muy difíciles de encontrar en el mercado para esta categoría. Y bueno, pues encantado de que puedan ayudar y sumar en el proyecto, y yo pienso que se van a quedar los dos.
Hablando de perfiles, tú dijiste, creo que fue en tu presentación, o en una entrevista al diario Montañés, si el Racing hubiera querido un técnico para jugar con veteranos, no me hubieran contratado a mí. Como que tú eres un técnico especialista en motivar y en sacar el mejor rendimiento de los chavales que están empezando en esto. ¿Eso te preocupó en el momento, como dice Gerardo, al hablar con los capitanes, con la gente veterana? ¿O tú dijiste, veníos conmigo a mi proyecto, que vamos entre todos a sacar esto y animar a los chavales que necesitan ser futbolistas y dar el paso al frente en el Racing que necesitamos?
No, pero si esto no es una cuestión ni de chavales, ni de veteranos, ni de... Yo lo que quería decir en ese momento es que al final tú en el Racing, si vas a tener una plantilla de todo, por pronto tal, mayores de 28 años, se supone que traes un entrenador con más experiencia, ¿no? Porque al final intentarás que ese entrenador que conozca más la categoría, que tal. Yo al final soy un entrenador, pues que en segunda vez he entrenado a Lealtad, que ha entrenado a Oviedo, que es cierto que con... Bueno, creo que lo he hecho bastante con resultados, pero sobre todo con resultados a nivel de que los jóvenes todos han evolucionado, tanto en la Lealtad, pues creo que todos los jugadores que entrené tuvieron ofertas, que me pude ir de allí con la cabeza alta, porque los Pablo Espina, Jorge, Alex, que es de aquí de Cantabria, todos han firmado por equipos mejores, que es muy difícil que de Lealtad te fichen equipos mejores, lo conseguimos, y luego dentro del Oviedo, pues que 11-12 jugadores en tercera empezamos y ahora están jugando en el fútbol profesional en segunda, que es muy difícil. Entonces, yo creo que la apuesta esa es la que quiere la dirección deportiva. Entonces yo me refería a que dentro de esa mezcla, yo no decía trabajar solo con jóvenes, sino con los veteranos y jóvenes, pues esa mezcla fuera la que nos hiciera el poder crear los resultados. Entonces, yo con Jordi, con Cejudo, por supuesto, cuento. Además, te lo digo aquí, que se vaya Jordi o que se vaya Cejudo, que yo lo veo ahora mismo prácticamente imposible, sería una faena gordísima, porque creo que son dos jugadores que no tienen recambio.
Y además, aquí hemos visto pasar a muchos futbolistas, son de esos veteranos implicados, sensatos, con cabeza, que muchas veces es difícil de encontrar y que están muy identificados con el club y con el proyecto, y que sobre todo son positivos para los jóvenes, porque saben hacerles entender un poco lo que es un vestuario y lo que es ser un buen profesional. Pero te decía, es un proyecto donde se apuesta por intentar por fin dar cierta salida a la cantera, pero al mismo tiempo hay un nivel de exigencia máximo. ¿Te han transmitido desde el club que es un proyecto a medio plazo? Es decir, no ascender es un fracaso y se acabó el proyecto Rozada y hay que empezar de cero. ¿O hay paciencia para armar esto? Si apuesto por los jóvenes, las cosas no siempre salen a la primera.
Buena pregunta.
Claro. Bueno, es importante porque no se puede decir, por un lado quiero dar salida a la cantera y por otro lado quiero resultados inmediatos. A veces todo sí, lleva un proceso de maduración, ¿no? O hay exigencia máxima desde el primer momento de o se asciende o es un fracaso.
Yo creo que la exigencia máxima, seguro, mía en este caso y qué tal, es el día a día. sea, que el día a día, que el equipo tenga buenos hábitos entrenando, intentar sacar el máximo de los recursos que tengamos, y luego a partir de ahí, pues se dirá. La presión no hace falta que... No me han dicho nada, ¿eh? Pero ya me la meto yo. O sea, no me tienen que decir ellos nada. Yo sé de sobra en el club que estoy y sé de sobra lo que voy a entrenar. Entonces, no me tienen por qué decir nada. Si piensas que José Mario Pedro a mí me ha metido presión, te digo no me ha metido presión de nada. Lo único que me han dicho es que es verdad que vamos a hacer este proyecto con este perfil de jugador, este perfil y este otro. Pero la presión me la meto yo, por supuesto, porque sé que... Bueno, sé lo que hay. Y sé que hay que estar a la altura, pero sin volverse locos. Tampoco vamos a competir en segunda B, en un grupo con vascos, exigente, pero que un equipo con buenos hábitos, yo con el Oviedo B, con todos mis respetos en este grupo, hubiéramos quedado segundos detrás del Racing, sobraos. Lo que pasa es que 7 jugadores iban con el primer equipo, perdimos el equipo en diciembre, salió Lolo, salió Casis, me deshicieron, íbamos segundos. O sea, luego, tranquilidad que... Yo sé de sobra la receta que se necesita para...
Claro, y aquí hay una sensación de que en los últimos años se ha olvidado de la cantera el primer equipo, pero porque no se miraba directamente, y en muchas ocasiones se decía porque tampoco hay jugadores. Realmente el filial este año se ha metido en fase de ascenso, una temporada típica, pero llevaba 3-4 temporadas ni siquiera estando entre los 4 primeros en tercera división, claro. ¿Cómo puedes tirar de la cantera cuando el filial ni siquiera se mete en el fútbol cántabro de tercera, que no es precisamente el de mayor nivel, entre los 4 primeros? Pero... tú has entrenado un filial como el del Oviedo, que efectivamente arriba quedó en segunda B, luego muchos jugadores han dado el salto al fútbol profesional. ¿Te ha sorprendido lo que te has encontrado? ¿Ha sido más una cuestión de que no había nivel o de que realmente no se abrían las puertas a los chavales para que tuviesen oportunidades?
Yo creo que hay nivel. Hay nivel porque, siendo pronto, como dijimos antes, todavía para evaluarlo, yo te puedo asegurar que, oye, ya ves cosas en el día a día, en entrenamientos, otro día jugamos un partido y hay nivel. Creo que los chavales están además poco exprimidos, ¿vale? Creo que están poco exprimidos. Creo que son chavales que están todavía muy vírgenes, que están poco exprimidos. Te hablo que están bien educados deportivamente, se ve que tienen buenos conceptos, se ve que se trabajó con ellos, pero están poco exprimidos para el fútbol profesional.
Que no tienen mala idea.
No hay
exigencia, no se les aprieta.
Eso es.
Para el fútbol profesional. Aquí la sensación que yo he tenido, perdóname Javi, es... Sí, sí. Los chavales iban subiendo como las diferentes categorías, sin ninguna expectativa, sin ninguna exigencia de que luego van a ser profesionales, y era como, bueno, acabo en el filial y acabo jugando en un equipo tercera división, y ese es mi recorrido. Pero para dar el fútbol, el salto al fútbol profesional, tienes que tener primero la mentalidad de que estás realmente en un club para dar el salto, y luego hay que apretarte, no, que no sea todo tan cómodo y tan fácil, ¿no?
Y luego, aparte del Racing, en categorías inferiores aquí... es un poco...
no hay competencia.
No, porque en Oviedo todavía tienes, claro, el Oviedo, tienes el Sporting, y aquí, pero aquí está el Basander, ¿no?
Sí.
O el Perines, pero
Perines,
los chavales, sí, no compiten. Los chavales, correcto, al final compiten 2 partidos al año. Entonces, ¿qué pasa? Son cracks en infantiles, son cracks en cadetes, son cracks en juveniles. La división de honor es una categoría muy deteriorada, porque el juvenil bueno de segundo y tercer año está jugando ya en el filial o en el primer equipo. Entonces, ¿qué pasa? El chaval llega al filial, pues... muy cómodo, sin estar exprimido. Los entrenadores a esos jugadores no los exprimen, porque ¿qué le vas a decir a Camus en División de Honor si mete 16 goles? Al final el entrenador tampoco puede.
¿Y cuál es tu libreto, Javi, para exprimir a esos chavales? ¿Qué es tu trabajo?
Día a día. Que tengan una exigencia muy grande en el día a día. O sea, que todos los días el chaval, cuando llega allí, pues el nivel de concentración, los niveles de compromiso y el nivel de intensidad en la sesión sea el máximo.
Y algún grito que otro, porque además se te conoce por esa vehemencia y ese,
sí,
carácter.
Pero es que es como creo que crece el jugador. Yo creo que el jugador, te puse el ejemplo de Camus, como te puedo poner el de Martín, que fue el capitán de su generación, me dijeron, o Íñigo o tal. Son chavales que lo han tenido muy fácil en todo. Entonces ahora es cuando tienen que demostrarlo ahí, y yo creo en el día a día. Yo creo que el día a día es muy importante, porque yo no me quiero imaginar al entrenador de Íñigo en División de Honor o de Camus. ¿Qué le vas a decir a Camus después de meter 2 goles en el Requesón? Y es muy difícil. Entonces ahora es cuando de verdad tienen que apretar. Ahora,
¿y los tienes escalados? ¿Lo ves de repente que tienen esos vicios, o que a lo mejor no se les ha exigido, y que ahora cuando les pegas un grito dice, madre, sí, mía, claro, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho mal?
Tienen malos hábitos a veces en el campo, sí, claro. Tienen malos hábitos, malas vueltas, tienen algún mal hábito, que eso te lo da pues el que todavía no tuviste esa exigencia. Pero bueno, esa exigencia la vas a tener ahora, y veremos para qué están preparados. Yo pienso también que no hay que volverse locos. Vamos a verlos. Fútbol es día a día, y luego vas a jugar un partido, a ver los chavales cómo reaccionan ante un partido malo, cómo reaccionan ante un partido bueno. porque igual después de un partido uno se crece. Entonces, a ver qué pasa. Quedan 6 semanas, es mucho tiempo, muchos rivales, entonces veremos lo que tal, pero tiene buena pinta.
Hablamos de tu carácter, porque yo sé que es una pregunta que no te gusta. Además, estuve en la sala de prensa cuando te expulsaron aquí con el Oviedo el año pasado, y eras como el típico niño que sabe que lo ha hecho mal y le pegaba la regañina y dice, jolín, me vas a preguntar si sé lo que vas a preguntar, y te mordías la lengua. ¿Cómo has trabajado eso? Si lo has trabajado de alguna manera, ese carácter explosivo que tienes durante los partidos, aquí no lo hemos visto de momento, y ojalá no lo veamos, porque crea mala imagen para ti y para el club.
Sí, no, por supuesto, fue lo primero que hablé con José Mari en las conversaciones. Es verdad que es una persona con carácter, pero me considero noble, me considero que voy de frente y sé que me confundí este año. Al final no tengo que ir a nada en el Sardinero, pero ya te dije que se descontextualizó todo. El árbitro que nos pitó aquí en el Sardinero es el árbitro que me pitó en la fase de ascenso cuando subimos con el Lealtad en tercera, Alejandro Muñiz. Tengo relación con él y simplemente pues iba a decirle al árbitro que por qué no revisó esa jugada.
Pero iba muy caliente, ¿eh? Ibas ahí, pero me caché en la mar, sí, que me agarran.
Las acciones acaba, es que es la última jugada del partido.
Te digo la verdad, yo vi penalti.
La vimos todos. luego te digo una cosa, para mí no es, ¿eh? Luego en repetición, yo creo que Iber hace mucho porque haya contacto con Alexis. Pero desde el campo, desde la perspectiva del campo, pareció penalti porque es que tú dices, ¿pero cómo se va a tirar Iber en una jugada que era tan determinante y que ya tenía ganada la posición? Pero luego lo ves y puede pitar o no puede pitarlo. Pero en ese momento, el árbitro pita al final y yo lo único que iba a decir es ¿por qué no lo revisa? No, porque no lo pita.
Pero es que te pasa otra vez. Entonces por eso te digo que a lo mejor...
Sí, la segunda vez que fue en Vallecas, yo te lo puedo explicar. Mira, en Vallecas llegamos... Fue mucha coincidencia.
No hace falta, o sea, quiero decir, tienes carácter explosivo.
Sí,
lo has estudiado, lo has tratado, vas a intentar que te aten a la
banquilla. Ya, que es 2 veces, ya es asunto de cárcel, por lo que creo.
Y, ¿no? Y atiende, esto es también experiencia. En el Oviedo B no me echaron nunca, en el Oviedo B, y luego en el Lealtad sí que tuve alguna expulsión, pero te digo, vas madurando, esto es experiencia. Lo que te dije, me considero un tío noble, no me considero ninguna persona conflictiva, de hecho con entrenadores, con tal, no he tenido problemas. Entonces, luego, nada.
Hay muchos árbitros que son tiquismiquis, que no le gusta tener a nadie que haga
las cosas. No, pero también te digo que este año, con el tema del VAR, este año nos puso un examen a los entrenadores. Muy grande.
Hacemos un pequeño alto, muy breve, porque estamos ya a las 3:57, tenemos que echar el cierre a las 4, pero venga, ahora regresamos y ponemos el punto final con Javi Rozada.
En Pizzería Britannia la nueva normalidad te va a encantar. Para tu comodidad, ahora reservamos por teléfono en el 942 13 95 10. Disponemos también de una magnífica terraza ampliada y de un aparcamiento más cómodo. Sí, has oído bien. En Pizzería Britannia admitimos reservas en el 942 13 95 10. En Britannia la nueva normalidad te va a encantar.
Estamos ya en el tramo final del programa. A ver, los nuevos grupos, Javi, yo creo que este fútbol, que es nuevo para todos, va a invitar a tener una programación del día a día, pero empezar muy a tope, porque nunca sabe nadie cómo va a acabar esto, si van a paralizar la competición, lo que tome la decisión luego las diferentes federaciones. Hay que empezar a tope y no parar.
Sí, en principio empezamos el 18, si todo va bien, que nosotros tenemos constancia de que va a ser la fecha inicial. Y luego pues hay que estar atentos porque claro, son meses complicados, octubre, noviembre, diciembre, con el tema del frío, pero bueno, creo que hay que ser optimistas, creo que al final hay que aprender a convivir con esto. Yo lo único que creo y que me preocupa es un poco pues que haya alguna trampa, ¿no? Equipos que están en alguna trampa o que saquen muchos positivos para no jugar, para intentar no jugar el partido, pero bueno, yo creo que al final hay
eso
que
eso se puede hacer.
No sé si se puede hacer, pero...
Es adulterar la competición y con este calendario...
Al final, el fútbol tiene cosas que... Al final, esta pasión que tenemos, pues te conlleva a hacer actos que no son buenos. Y yo ahí tengo miedo. Pues tengo miedo a eso, que un equipo le interese suspender un partido y que de repente te saque... Al final, bueno, vamos a pensar en positivo, pero no me gustaría que se parase la liga, porque creo que eso, a nosotros, tal como la pretemporada que hicimos, nos penalizaría muchísimo. Y bueno, pues intentar ser optimistas, intentar jugar estos 20 partidos seguidos, y luego pues el playoff, que a mí sí que te digo que el formato pues no me gusta nada, porque el que el Racing pueda hacer una temporada inmaculada y que llegues a los últimos partidos y que en dos partidos te la juegues y que por perder un partido tienes una expulsión en el minuto 10, creo que es un formato para nosotros
complicado. Creo que están esperando a hacer algo que pueda beneficiar a los líderes, pero bueno, todavía como no está oficializado.
Sí, pero hablando del factor campo, el factor campo tampoco es mucho beneficio, ¿eh? No me parece en el playoff.
Bueno, nos tenemos que ir yendo, Javi. Gracias por estar aquí en esta primera entrevista en COPE Cantabria, que no sea la última. Muchísima suerte, porque va a ser la suerte del Racing. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gerardo, Javi Rozada, ¿qué te parece?
Pues nada, oye, le deseo mucha suerte.
Gracias.
Será bueno para todos y mira, tenemos un técnico joven con ganas y con hambre, ¿no?
Lo dejamos aquí. Siguen informados en la tarde. Hasta mañana.